De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid, con Belén Almonacid.
Buenos días a todos y bienvenidos un día más a este vuestro programa, Hoy en Madrid. Ya sabéis, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, en esta sintonía, la de Onda Madrid, la radio de todos los madrileños, en el 101.3 y en el 106 de la FM. Seguro que de pequeños, quien más quien menos, se dedicó a cantar. No digo que lo hiciera de manera profesional ni nada por el estilo, pero sí que, bueno, pues muchos de los juegos a los que jugábamos pues tenían sus cancioncillas. Recuerdo así, a bo de pronto, el corro de la patata, el patio de mi casa, el jardín de la alegría. Todas esas canciones las cantábamos sin más, sin darnos cuenta de lo que decían o dejaban de decir. Y es que nos llevábamos sin más por su soniquete. Pues bien, desde UNICEF nos pide en el día de hoy y días sucesivos, que reflexionemos sobre ellas, en concreto sobre esta que seguro habéis cantado alguna vez.
Martes antes de almorzar, una niña fue a jugar, pero no pudo jugar porque tenía que coser. Así cosí, así.
215 millones de niños sufren explotación infantil.
Así cosí que yo la vi.
Lunes antes de almorzar, un marido fue a correr, pero no pudo correr porque tenía que planchar.
¿Veis? La idea sería ir cambiando poquito a poco esa letra, pues igual que hizo en su día el gran Miliki. Porque si no era a coser, esta muchachita o este muchachito, que tenemos las dos versiones, pues tenía que barrer o fregar o lavar. Y son tareas menores, si las comparamos con las que tienen que realizar otros niños de diferentes partes del mundo. Según Naciones Unidas, uno de cada seis niños de entre 5 y 14 años sufren trabajo infantil. Ellos más fuera de casa, ellas el doméstico e incluso la prostitución. Por eso, desde UNICEF nos piden que ayudemos a cambiar las letras de esas canciones, cambiar el coser por bailar, por cantar, por estudiar, por leer, por soñar. Podemos hacerlo de una manera muy sencilla, entrando en una web, www.cambiemoslaletra.com, eligiendo la actividad y enviando un SMS al 28028. El coste del mensaje, 1,20 euros, y el dinero va directo a la organización para que pueda seguir luchando y cambiar las cosas. ¿Te animas a cambiar la letra?
Viernes antes de almorzar, un ratito se iba a echar, pero no se pudo echar porque tenía que lavar.
Y eso es lo que no nos gustan, que no puedan hacer las cosas porque tenían que planchar, que lavar, que coser, que hacer cantidad de actividades que nada tienen que ver con los más pequeños de la casa. Recuerdo la web donde vais a encontrar toda la información, esta nueva campaña de UNICEF, recuerdo, para luchar contra el trabajo infantil. www.cambialaletra.com. Luchemos todos juntos, y hagámoslo también siendo responsables como consumidores, porque bien es cierto que todos sospechamos de determinados productos, de determinadas marcas, que siempre se han relacionado con trabajo infantil, así que les vamos a exigir que sean transparentes en su cadena productiva. Un saludo de los que vamos llegando a este estudio. Juanjo Ceballos, que está en la realización, Belén Almonacid, que os está hablando en estos momentos. Y de verdad, no miremos hacia otro lado cuando hablamos de trabajo infantil. Vamos a darle a estos chavales, uno de cada seis niños de entre 5 y 14 años de todo el mundo, que tiene que trabajar, bueno, pues fuera de su hogar, en actividades muy duras y que les imposibilitan el labrarse un futuro, porque no pueden estudiar y porque no pueden tampoco, bueno, pues dedicarse a lo que tienen que hacer los niños cuando son pequeños, jugar, soñar, imaginar, pensando que otro mundo puede ser posible. Así que les vamos a echar una mano, www.cambialaletra.com. ¿Nos gusta la canción? Pero no nos gustan las actividades que tenían que hacer estos muchachillos. María José Francisco, muy buenos días.
Buenos días.
Vamos estando aquí todos, los de este equipo. Saludamos también a Sergio Rodríguez. Sergio,
hola,
buenas.
¿Qué tal? Buenos
y
días.
Carmen Martín, ¿qué tal?
Muy buenas, Belén.
Aquí estamos todos. ¿Aquí alguna vez habéis cantado esa canción?
Sí.
¿La pues, única?
No, es que fíjate, yo estaba...
No me lo puedo creer.
No, yo estaba pensando yo sí, lo de entonar la canción y es que curiosamente, fíjate, yo no siquiera conocía lo de la versión esta
la versión
donde
de
se ha adaptado.
Donde efectivamente él ya iba cambiando
sí,
la letra.
Sí, porque sí que es cierto que yo, bueno, pues en... estos últimos meses sí que he estado haciendo un recorrido por aquellas canciones de los payasos de la tele y curiosamente nunca se ha rescatado esa. En los CDs no sé. De Miliki...
Etc. También te digo una cosa, que esta canción no es de los payasos de la tele, yo creo que era
pero
un
pero si
clásico.
Era de Miliki...
Sí, ellos claro. La recogieron de alguna manera, pero es una canción de estas popular, de toda la vida, pues como el Jardín de la Alegría quiere tu madre que vayas.
Sí, pero que en cualquier caso, cuando ya han sacado pues esos CDs de Miliki y demás, esa canción no estaba. ¿Sí? Y yo, de hecho, alguna vez me he acordado de ella, digo, bueno, en cierto modo han hecho bien en no rescatarla y lo que no sabía es que había esta otra opción ya un poco modernizada.
Es que las
cancioncillas
tienen sus mensajes, estaba yo pensando ahora mismo en eso, ya que he empezado yo con el Jardín de la Alegría quiere tu madre que vayas, a ver si te sale el novio más bonito de España, creo que era, o sea, ya desde pequeñas íbamos buscando el novio, ese era nuestro futuro, ¿no? Y en el fondo son las cancioncillas que te iban bueno, pues metiendo
es que
en la cabeza.
Está lleno de...
¿De qué?
Cardos.
Capullos.
Bueno, yo quería ser un poquito más fina, más políticamente correcta que esa palabra.
Si no me hubieras preguntado, ¿habéis dicho qué? Pues...
Oye, ahora la culpa
claro,
la tengo yo.
El Jardín en puntos suspensivos. Claro,
¿no? Ahora la culpa la tengo yo.
Yo soy suizo. Venga, pelearos.
¿Eres suizo? No te preocupes.
Peleaos.
No te preocupes que no nos vamos a pelear. Solo quiero...
Yo hoy solo voy a cantar motetes, madrigales y óperas italianas.
¡Ah, oh, mira qué fino
qué
es
fino
él!
¡Qué fino nos ha venido!
¡Qué fino es él! Bueno, cantar lo que queráis, pero por favor, entrad todos a esta página web, www.cambiemoslaletra.com, la página web que ha habilitado UNICEF para luchar contra el trabajo infantil. Solamente nos va a costar 1,20€ ese SMS y la verdad es que vamos a ayudar a estos chavales. Programa que comienza ahora, que ha comenzado con este tinte solidario. Vamos a tener más a lo largo del programa, que pondrá su punto y final a las 2 de la tarde. Tenemos 4 horas por delante. Y además de cantar, Sergio, digo yo que nos hablará de su libro, pero no lo sé.
¿Tan rápido? Yo iba a meterme con estas dos chicas que son las únicas que tienen niños pequeños que explotar. Los míos ya son muy mayores.
Qué malo eres.
Claro. Oye, muy bonita la UEFE.
De verdad, qué malo eres.
Una cosa preciosa. Eso.
Sí, desvía.
Un proyecto muy bonito.
Desvía.
No, que es verdad,
libro,
es bonito.
A lo que vamos,
jope,
libro.
Qué rapidez. Bueno,
hombre,
pues es...
claro, hay que dar vida, sí, además... que solo tenemos 4 horas, que no nos da tiempo a contaros nada.
Vale, bueno, pues está escrito además de manera muy rápida. Es una trilogía y es el último bastión de esta trilogía. Se trata de la última entrega, como digo, la trilogía del bosque, compuesta por El bosque de los corazones dormidos, primera, El jardín de las hadas sin sueño, segunda, y ahora La ciudad de la luna eterna. Su autora es Esther Sanz, que está muy admirada ahora mismo en el género fantasy, y por ejemplo, una crítica que dice: un estupendo romance paranormal sin vampiros,
uy,
ni ángeles ni hombres lobo, que nada tiene que envidiar a otras sagas internacionales. Tomad nota.
Tomamos nota.
Solo pueden ser extraterrestres.
Que no.
Si es paranormal y no hay vampiros ni nada.
También puede haber fantasmas.
Una chica que se va a Florencia, un bosque encantado, etcétera, etcétera. Está muy poético.
¿Hay duendes?
Tanto prejuicio.
¿Gnomos?
No.
Danos pistas. En un bosque, nos hemos quedado.
En Florencia que se llama Dante. Hay similitudes con la Divina Comedia y cosas de esas. Nivel, lo que yo decía, motetes, madrigales, ópera italiana.
Como Dan Brown.
Él siempre tiene que estar un pasito por encima.
No.
Un pasito por encima. Bueno, ¿qué queremos? Saber más de este libro, desde La ciudad de la luna eterna. De nuevo, novela juvenil con una portada, además, sugerente, donde vemos a esa protagonista. Oye, pues con un encaje muy mono, ¿eh? Pues me sugiere que está durmiendo. Que está durmiendo plácidamente.
En un acto de
es la sensación
ensoñando.
Que me da. Y además, lo dicho, que lleva así una especie de top palabra de honor, como muy mono, con mucho encaje y queda ya como muy sensual.
Un canesu.
Venga, canesu.
La parte de arriba de un canesu.
También nos vale. que no solamente vamos a tener un libro, ¿eh? No solamente vamos a viajar a la ciudad de la luna eterna, sino que María José se ha propuesto que ese viaje, esos viajes, porque haremos un par de ellos, sean como más realistas.
Sí,
que sepamos exactamente dónde está la ciudad a la que nos dirigimos, sí. Porque la de la luna eterna no tenemos muy claro.
No, esa ni idea. Esta está más cerquita, porque teniendo en cuenta que en avión son un par de horas de vuelo, pues ya está, que en un par de horitas, bueno, sí, hay que pasar por el periplo del antes de en el aeropuerto y demás, pero bueno, luego en el fondo eso a los viajeros nos gusta porque nos va a ir viendo ahí lo que nos espera, en este caso tomando como destino, pues en Alemania, Berlín, una ciudad heterogénea y cosmopolita como esta, para pasear pues mismamente, pues eso, desde el centro histórico hasta el barrio oriental, la zona oriental, quiero decir, de Berlín, y bueno, pues todo lo que haga falta para ver pues quizá emblemas, ¿no?, tan presentes como el muro de Berlín, como su puerta de Brandenburgo, el edificio del Parlamento alemán. Disfrutar con sus comidas típicas, de una cervecita para hacer una pausa en el camino, y bueno, pues disfrutar de esta ciudad, hacerlo de la mano de un guía que tenemos, que nos llegará desde hoteles.com, y con él vamos a dejarnos llevar por esa ciudad para saber qué visitar, cómo hacerlo, la facilidad que tenemos también en los propios transportes públicos de la ciudad, aunque siempre decimos que lo mejor, vale, nos salen callos en los pies, pero es
caminar.
Andar y andar, claro.
Exacto.
Una matización, en Berlín no se pueden tomar cervecitas, o son de medio litro, de un litro por lo menos.
Hombre, pero tú puedes pedir una cervecita.
Tú pides una y luego
imposible.
Boom, te llega lo grande.
Que te traigan la más pequeña, que será la de medio litro.
Eso
y
es.
Tú te quedas como diciendo, ¿ves? Esto es lo que
cervecita.
Yo quería.
Y luego en el fondo a nosotros nos encanta eso, cuando dices una cervecita, ¡bum!, la jarra.
Y te quedas emocionado y se te ilumina la que dices, todo eso es para mí.
Sí.
Y te lo puedes creer. Luego al final a lo mejor acabas compartiéndola. Pero oye, no sabemos, que cada cual sepa cuáles son sus limitaciones. Esto lo digo porque no está Carlos Álvarez Vara, que si no nos regaña diciendo que nos vamos a tomar una cerveza de medio litro. En Berlín nos regañaría mucho y no estoy yo por la labor, Carmen. No,
pero ha salido un estudio que dice que la cerveza tiene efectos positivos cardiosaludables.
Es verdad.
Pues
con moderación.
El lunes lo vamos a hablar con Carlos.
Sí, y yo creo que va a poner alguna pega porque no hablamos de cerveza sin alcohol, sino que los máximos beneficios se obtendrían, según este estudio, con la cerveza con alcohol.
Así es.
Con lo cual, para mí, que Carlos Álvarez Vara va a tener algo que decir, pero como no viene hasta el lunes, de momento nos tomamos la cañita, o la pinta, la media pinta, o el cervezón que nos den directamente en Berlín. ¿A dónde más nos vamos a ir, María?
¿A dónde más nos vamos? Pues lo hemos recorrido ya en el programa en alguna ocasión y es el Camino de Santiago. Ahora, bueno, pues es un poco la época, ese camino francés especialmente. Lo que pasa es que desde una propuesta distinta y en este caso pues es una aplicación, también página web, Mi Tierra Maps, donde tenemos una especie de mapa interactivo sobre ese camino, la denominada ruta del peregrinaje, pero podemos planificar el recorrido desde otro punto de vista. Y es que, bueno, quienes lo hacen están al frente de la Fundación Félix Rodríguez de la Fuente, con lo cual decir que destacan todo aquello que tenga que ver con la naturaleza en ese recorrido.
Uh-huh.
Y así tú pinchas según el camino que quieres hacer y según la ruta que estás haciendo. Y en ese momento te va informando desde cerca de 40 árboles singulares que hay en su recorrido, experiencias de emprendimiento sostenible, rutas también de senderismo alternativas.
Ajá.
Y hasta, bueno, pues 80 y tantas iniciativas que tienen que ver con el turismo rural y cultural.
Okay.
La verdad es que es muy completo y es muy curioso pues saber que en el camino te puedes encontrar un enebro de Legardeta, que con sus más de 7 metros de altura pues se convierte en monumento natural, en un roble de Lizárraga o la ruta de las médulas por medio, la ruta de los puentes de Malpaso. Cada ruta va especificada el nivel de dificultad, los kilómetros que tiene, lo que vas a encontrar en ella. Está muy bien pensado.
O sea que además de la mochila, la cantimplora, la tablet o el ordenador.
Mejor la tablet,
lo que pasa que
menos.
No, como también es, te lo puedes descargar
o
para
el
iPhone,
móvil.
Efectivamente. Pues
a ver, no seas antiguo, que ahora lo llevas en el teléfono. ¿Qué coño vas a ir con el ordenador al campo?
¿Qué has dicho?
Que ya,
ya tiene negativo, ya tiene negativo. La verdad es que si hiciéramos un ranking
me voy a callar ya, oye.
Miembros del equipo,
lleva
que más le dicen tacos en antena, porque fuera de antena no sé yo quién ganaría, pero en antena creo que Carmen se llevaría la goleada absoluta.
Ha desayunado, carajillo.
Espero que levantes...
Es naturalidad.
Espero que levantes ese negativo que te acabamos de poner con la ciudad que tú
Para,
pretendes
que
viajemos. Nos va a llevar también a una ciudad, ¿eh?
Ahora
ciudad...
que la toca hablar a ella, no te quiero ni contar.
Ahora, que ya, no... ahora ya no digo nada.
¿Existe físicamente o sí existe? No lo sé.
Pues
¿es
mira,
una ciudad itinerante?
Es una cosa preciosa, es la ciudad ciencia. Vamos a visitar la ciudad ciencia. ¿Y qué es? ¿Y dónde está la ciudad ciencia? Pues en muchas localidades de España. Porque Ciudad Ciencia es un proyecto del CSIC y la Obra Social La Caixa que se han propuesto llevar a esas localidades que están un poco alejadas de los grandes núcleos urbanos, que no tienen tantas facilidades, bueno, pues para ver museos, para visitar exposiciones, para asistir a conferencias, bueno, pues para tener esas actividades científicas que sí, que tenemos disponibles en las grandes ciudades, bueno, pues se han propuesto llevarlas precisamente a esos pueblos. En Madrid se está haciendo, por ejemplo, en Mejorada del Campo, donde se están llevando a cabo, bueno, pues cosas preciosas. Fíjate, por ejemplo, te digo, en Mejorada del Campo vamos a tener una exposición de Darwin, una visita guiada que vaya a llevar a la gente al Museo Nacional de Ciencias Naturales, también dan una conferencia sobre el Alzheimer, porque cuidado, aquí se habla de todo tipo de ciencias, es decir, se habla de medicina, se habla de plantas, se habla de geología, se habla de cosas tan innovadoras, o sea, tan lo último, pues a lo mejor como el grafeno, pero también se habla de rocas y minerales que llevan ahí toda la vida, o sea, de todo, muy completo.
Bueno, pues estaremos muy pendientes de esta iniciativa, de esta, bueno, pues ciudad que va a ir cambiando de ubicación, y que cuando recibamos en nuestro municipio esa ciudad diremos cáspitas, recóncholis.
Yo no pienso decir
caracoles,
eso.
Caracoles, ¿cómo no ha podido llegar a nuestra ciudad algo tan maravilloso? Bueno, pues llegará y podremos disfrutar de
te
esa
digo lo que yo diría.
Maravilla. No me digas lo que tú dirías, que me asustas, Carmen. Que aquellos que viváis en comunidad de propietarios, ¿vale? Os vamos a contar también en el programa de hoy una iniciativa interesante, Sergio, que nos va a ayudar a ahorrar energía.
¿Hay algo peor que una reunión de una comunidad de vecinos domingo a media mañana?
Pues mira, yo
soy un pringao.
Domingo a media mañana no he tenido nunca reunión de vecinos, pero me las ponían todas a partir de las 9 de la noche, los viernes, y en el garaje, con un frío que hacía en invierno de muerte, y todos de pie. Así que no sé yo qué es mejor o qué es peor.
Bueno, vamos a lo que vamos. Esa campaña que aludías, promovida por la World Wild Foundation, la Fundación Biodiversidad, la Fundación Reales, se denomina Mejora la energía de tu comunidad. Efectivamente, objetivo, promover la ciudad sostenible y eficiente. Estamos hablando aquí de todo tipo de ciudades, Ciudad de la Luna Eterna,
¿sí?,
las ciudades mágicas del CSIC, todo eso. Bueno, pues es un proyecto piloto que quiere mostrar la posibilidad de mejorar precisamente la vida de los vecinos, de los ciudadanos en general, y conseguir pues una mayor independencia energética para España. Se ha hecho en un edificio, un edificio de Madrid, pero todavía no nos lo ha dicho. El experto nos lo dirá en la entrevista, ¿sí?, no sabemos cuál es todavía. Y, por ejemplo, un dato, la rehabilitación energética de 400.000 viviendas al año en nuestro país, además de impedir la emisión de 8 millones de toneladas de CO2 al año, generaría hasta el año 2020 unos 150.000 empleos sostenibles.
Madre mía,
está
estaríamos
bien, ¿no?,
mejorando nuestro medio ambiente y además mejorando nuestra situación, claro, de crisis actual, con esas elevadas cifras de paro. Pues yo creo que deberíamos de pensarlo, ¿eh? Deberíamos darle una vueltecita al asunto. Os lo vamos a contar en este programa, en el que también nos fijaremos en la presbiacusia, que es la pérdida de audición asociada a la edad. Os vamos a decir que tengáis cuidadito, no seas tontuelo, Sergio Rodríguez. Os vamos a pedir cuidado porque precisamente, bueno, pues por estos auriculares, por ejemplo, que tenemos
puestos. Es que abusamos. Siempre que llegamos aquí los tenemos a muy
en el día de hoy.
Yo me encuentro este elevadísimo.
Claro.
Hay que acostumbrarse a escucharlo bajito.
Pero ya ni siquiera es una cuestión profesional. Diríamos, por nuestro trabajo tenemos que ponerlo. Cada vez más ves a más personas que van en el metro, que van en el autobús, que van caminando por la calle con los auriculares puestos, enganchados al MP3, enganchados al teléfono móvil y con esa música muy alta. Pues bien, eso está provocando, por ejemplo, que en lugar de que los primeros síntomas de esta pérdida de audición asociada a la edad aparezcan a los 50 años, esa edad se esté rebajando hasta los 40. Así que vamos a prestar atención y vamos a bajar el volumen de esos auriculares. Nuestra salud nos lo va a agradecer.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Bueno, Bueno, y si hemos comenzado con esa iniciativa solidaria a la que de verdad os pedimos y sinceramente que os suméis, recuerdo una vez más esa página web www.cambiemoslaletra.com, iniciativa que surge desde UNICEF. Vamos a seguir dándole vueltas a ese asunto solidario en este programa, en esta sintonía de Onda Madrid en el 101.3 y en el 106 de la FM. Y es que ahora nos queremos ir sumando también a una campaña que tiene ese tinte solidario y en el que vamos a poder sumarnos de una manera muy sencilla. Os lo vamos a contar en un ratito. Es tan sencillo como que le demos la vuelta a nuestra ropa, al menos una prenda de nuestro vestuario deberá estar puesta del revés para participar. ¿Veis qué sencillo? En esa iniciativa solidaria.
Hoy en Madrid está en Twitter. Envíanos cualquier sugerencia, opinión o consulta. Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Esa iniciativa se llama Somos, es la campaña de la que os vamos a hablar dentro de un ratito en esta sintonía de Onda Madrid, en un programa en el que vamos a tener muchos otros asuntos de los que hablaros, muchos otros asuntos que van a pasar también por la naturaleza, por la ecología, como os estamos contando. Muchas veces es complicado, ¿no?, saber por dónde empezar. A veces lo mejor, como suele decirse, es unirse directamente a una caravana por la que dejarnos llevar, una caravana que nos va conduciendo por las diferentes calles de Madrid, por nuestros municipios, y que nos vamos encontrando en ellos diferentes opciones, diferentes actividades que de alguna manera nos van atrayendo. Estoy pensando yo así en un municipio al azar. Bueno, pues nos podemos ir al Pedrete, que están de fiestas y que seguro que nos lo pasamos en grande. Son unas fiestas que comienzan en el día de hoy, que hoy van a vivir unas actividades, unos actos muy especiales, procesión incluida. Así que desde aquí, bueno, pues nos unimos a los vecinos de Alpedrete, que seguramente van a estar disfrutando en el día de hoy de muchas cositas, de muchas actividades, y que para ellos es un día grande. Un saludo desde aquí, desde este Hoy en Madrid, a los vecinos de Alpedrete. Pero como decía yo, ¿por qué no dejarnos guiar por esa caravana? ¿Por qué no subirnos a un vehículo y empezar a emprender un viaje muy particular que incluso, fijaros, nos puede llevar hasta fuera de nuestra Comunidad de Madrid? Hoy, en nuestro Efecto Tesla, os hablamos de un proyecto de divulgación científica que están llevando a cabo el CSIC y la obra social La Caixa. Ellos se han propuesto llevar la ciencia a todos los rincones. De una manera muy particular, además, Carmen.
Sí, de una manera muy particular y muy bonita, ¿no? Es un proyecto que nace con un nombre que ya lo dice todo. El nombre es Ciudad Ciencia. Y como dice su lema, bueno, pues quiere ser un encuentro entre ciencia y sociedad. El objetivo es llevar ciencia y tecnología a localidades alejadas de los grandes núcleos urbanos, que normalmente es un poquito más complicado que lleguen. Entonces, para ello se ha creado un programa de muchas actividades que se están llevando a cabo, ya llevan un tiempo haciéndose en estas localidades, como exposiciones, conferencias, visitas a centros de investigación,
talleres. Un proyecto que empezó hace tiempo, que ha pasado ya por diferentes localidades de toda España, como Cangas del Narcea en Asturias, Arcos de la Frontera en Cádiz, Benavente en Zamora, Miranda de Ebro en Burgos, y también aquí en Madrid, por ejemplo, Mejorada del Campo. De todo ello, vamos a hablar con Jaime Pérez del Val, que es el jefe de área de Cultura Científica del CSIC. Muy buenos días, bienvenido.
Hola, muy buenos días.
Buenos días.
Una ciudad itinerante cuya idea es conseguir acercar la ciencia a todas las personas, aunque a lo mejor vivan en poblaciones que queden un poquito distantes de ese ámbito más científico o más cultural.
Exacto, de eso se trata, de tratar de llevar recursos de divulgación científica a sitios donde hay una población ya de un tamaño interesante, pero que no tienen cerca esos recursos de ciencia.
Y se ha preparado un programa de actividades, la verdad es que bastante, bastante completo y exhaustivo, con exposiciones, con conferencias, visitas a centros, talleres, de todo tipo.
Eso es, le ofrecemos al ayuntamiento, entre el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Obra Social de La Caixa, que puedan disfrutar de exposiciones de contenido científico o hablar con autores de libros de divulgación científica, con investigadores que visiten centros de investigación y que conozcan la ciencia que se hace más cerca de su ciudad.
Entonces aquí los ayuntamientos que lo soliciten se van sumando a ese proyecto y se van convirtiendo en esa ciudad ciencia.
Bueno, en principio el proyecto no funciona a demanda, digamos.
¿Cómo funciona? Sino que,
bueno, estamos todavía en una fase, digamos, inicial del proyecto, porque solamente son 20 y tantas ciudades, bueno, solamente y nada más y nada menos, ¿no?
No está mal.
Claro, pero en principio tratamos de seleccionar localidades de un tamaño medio de hasta unos 50.000 habitantes aproximadamente y que estén distribuidas por toda la geografía española. Entonces, tampoco en esa fase podemos atender a todas las ciudades que lo solicitaran. Pero sí tratamos de cubrir todas las comunidades autónomas y, bueno, tener una panoplia de ciudades y una red de ciudades de ciencia al final.
Ciencia que incluye muchos ámbitos y que intentáis de alguna manera tocarlos todos, ¿no? Pues, por ejemplo, geología, biología, hablamos también de alimentación. Hay que ir tocando todos los palos.
Sí, hay cosas muy interesantes que saber en todos los aspectos de la ciencia, la verdad. Y bueno, disfrutamos con ello, transmitiéndolo con pasión y con ganas de que la gente sepa mucho más y gracias a eso pueda tener más criterio, más capacidad para decidir, para pensar, para plantearse cosas y para progresar también, por supuesto.
Y con iniciativas también en Internet, hay talleres online. ¿Cómo funciona esto de los talleres online?
Exacto, el proyecto tiene como una doble vida, digamos. Una de ellas, o sea, una parte son las actividades presenciales, con las exposiciones, los investigadores o los ciudadanos que van a ver centros de investigación. Y luego hay otra parte del proyecto que se lleva a cabo a través de la página web que tiene, por ejemplo, el Real Jardín Botánico, que es un centro del CSIC también, pues tiene un taller en el que tú fotografías plantas, las geolocalizas, las subes a un mapa de Google y puedes hablar con un botánico del Real Jardín Botánico y a través de un blog y discutir con él o consultar cualquier duda que te surja sobre eso, subes las fotografías. También hay talleres destinados a escolares con otro centro de investigación, el Instituto de Ciencias Agrarias, tenemos otro del Instituto de Geociencias y sumaremos más talleres.
¿Cuál es el que más aceptación está teniendo?
Hombre, el con el que empezamos a trabajar fue con este de plantas del Real Jardín Botánico y, bueno, por su sencillez y rapidez y también por su... es muy visual porque ves en tu ciudad llena de chinchetitas de plantas y entonces puedes ir pues viendo qué plantas se han fotografiado o en qué fase de desarrollo están, etcétera, etcétera. Y ese es el taller también más antiguo con el que empezamos, con lo cual es el que más éxito ha tenido.
Y al que más cariño tenéis, ¿no?, por ser el primero.
Sí, bueno.
¿Y se pueden hacer fotos de los usuarios, los que se apunten, pueden hacer fotos de las plantas de su ciudad y subirlas ellos también ahí?
Claro, sí, sí, es muy sencillito. Simplemente tú entras en la página web, bueno, tienes que decir cómo te llamas y registrarte mínimamente. Pero una vez que has hecho eso, es muy fácil subir la planta, subir la fotografía y colocarla. Pero bueno, igual que eso, hay el taller de geología, también buscamos un poco la misma mecánica. Además de acercarnos con los talleres de geología a algunas ciudades, funciona un poco de forma similar, ¿no? Pero con formaciones geológicas, con minerales, con rocas y... Tenemos también un taller de parcelas agrícolas, especialmente diseñado para escolares, en los que, bueno, pues tratamos de ver que los chavales vean cómo una parcela funciona con compost o con restos de depuradora o sin nada, para que comparen un poco el crecimiento de las plantas dependiendo de ese extra que le añades a la parcela, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, hay toda una serie de descargables donde puedes dar tus datos, ver qué especies invasoras han podido colonizar, además de lo que tú has sembrado, etcétera, etcétera.
Y también exposiciones muy interesantes, y sobre todos los ámbitos, como comentábamos.
Sí, que todos los años nos unimos a alguna conmemoración de la UNESCO que tiene que ver con la ciencia. Este año, por ejemplo, es el Año Internacional de la Cooperación para el Agua. Pero el año pasado fue el año de la energía, el anterior del año de la química, el anterior del año de la biodiversidad, y entonces producimos exposiciones para esas conmemoraciones y luego las movemos, con lo cual tenemos ahí como 5 o 6 exposiciones dispuestas a poder ser utilizados por los ayuntamientos.
Exposiciones que nos hablan también de Darwin, que nos hablan también, por ejemplo, de lo pequeño a lo grande, que es decir, desde aquí, ¿ahí qué vemos?
Bueno, pues ahí vemos fotografías hechas con microscopio electrónico en las que se pueden llegar a identificar incluso los átomos. Y bueno, pues es sorprendente ver desde ese punto de vista la materia, ¿no? Y son muy bonitas, la verdad, muy atractivas.
Si nos fijamos en Mejora del Campo, ¿no?, el municipio que más cerquita nos pilla ahora mismo de todas las actividades que estáis llevando a cabo, bueno, pues el mes de junio va a ser muy intenso, ¿eh?, hay que decirlo. Desde el 3 de junio y hasta el 30 vamos a poder disfrutar de esa exposición que decía Carmen, Darwin, 150 años de la teoría de la evolución. Después vamos a tener el día 15 una visita guiada al Museo Nacional de Ciencias Naturales y el 21, bueno, pues una conferencia sobre el Alzheimer. ¿Qué sabemos del Alzheimer? ¿Para participar en todas estas actividades hay que hacer algo especial?
Bueno, simplemente nosotros tenemos una página web que es www.ciudadciencia.es. Ahí vienen todas las actividades por localidades, pero también en el ayuntamiento pueden informarse. Y bueno, ya estuvimos con los ciudadanos de Mejorada en nuestra sede central del CSIC, que estuvieron viendo el Instituto de Ciencias Agrarias. Y, o sea, vamos, que estamos encantados de que nos conozcan, de que conozcan a los investigadores, y los investigadores exactamente igual.
Y anda que no estarán contentos también ellos.
¿Eh?
Y anda que no estarán contentos también todos los de Mejorada del Campo.
Sí. No, una visita interesantísima realizaron hace un par de semanas o tres a la sede central del CSIC, el Instituto de Ciencias Agrarias, viendo precisamente un microscopio electrónico, por ejemplo. Con lo cual, cuando llegue la exposición, bueno, pues por lo menos habrán visto ya ese super equipo ultramoderno con el que se hacen esas fotografías, ¿no?
Que van a ser los más adelantados de la clase ya, los de Mejorada del Campo.
Exactamente.
Jaime Pérez del Val, jefe del Área de Cultura Científica del CSIC, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a vosotros por interesaros.
Muchas gracias. Hasta luego. Iniciativas que llegan a nuestra propia ciudad, a nuestro propio municipio, como es el caso de Mejorada del Campo, aquí en la Comunidad de Madrid, pero actividades a las que también nos podemos sumar a través de internet, www.ciudadciencia.es. Bueno, pues con estos talleres online y estas conferencias que nos podemos ir descargando para participar también, de alguna manera, de esta ciudad de la ciencia.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid.
Las maletas, la cámara de fotos, un libro, los bañadores, las aletas y las gafas de buzo, las cremas, el cubo y la pala, el flotador del niño. ¿El niño? Tú solo preocúpate de llevarlo todo. Contrata tus vacaciones de verano hasta el 17 de junio en Viajes El Corte Inglés y tendrás hasta un 50% de descuento. Pago en 10 meses, días gratis, comidas gratis, niños gratis y el mejor precio garantizado. Tus vacaciones de verano más rentables con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
El proceso de arbitraje de las preferentes y deuda subordinada de Bankia ya está definido. Se informa a los titulares minoristas de dichos productos y a los que lo eran y acudieron al canje en el año 2012 que podrán acogerse a dicho arbitraje independiente solicitándolo en su oficina Bankia. El plazo finaliza el 30 de junio y el trámite es gratuito. Infórmese en bankia.com o en su oficina Bankia.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. En uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde.
Marca el gol de tu vida visitando www.futbolsoccercenter.com, tu tienda de fútbol M2000. Comprando tus botas por importe superior a 50 euros, te regalamos la personalización. Recuerda, en M2000, www.futbolsoccercenter.com. Equipaciones a precio tarifa para escuelas de fútbol y ofertas especiales porteros. Visítanos en San José de Valderas y Madrid.
Esto es increíble.
¿Qué es increíble?
Esto es increíble.
Bueno, pues es increíble.
Visita estoesincreíble.es o acude a tu tienda Smith Cocinas más cercana antes del 25 de mayo. Cocinas Smith. Increíble de verdad.
Durante estos días varias ONGs se están uniendo para agradecer a sus socios y donantes el apoyo, la colaboración y la fidelidad que han recibido durante este último año. Se trata de la campaña Somos, que además nos invita a todos a que el próximo sábado salgamos a la calle con una prenda del revés, para que mostremos así la necesidad de cambiar las cosas, de darle la vuelta al mundo. Porque hay que sumar esfuerzos, porque tan solo el 19% de la población española colabora con una ONG y de estos donantes solamente el 9% lo hace de una manera regular. Nosotros hasta ahora nos queremos acercar a la sede de una de las organizaciones que se han sumado a esta campaña, es la Fundación Secretariado Gitano, el lugar en el que se encuentra ya la unidad móvil de Onda Madrid, con Sergio Martín Romo y con Ángel Silgo. Sergio, muy buenos días.
Hola Belén, muy buenas. Y vamos a dar la vuelta, si te parece, ¿sí?, a esas cifras que tú acabas de dar.
Me parece perfecto.
Has dado como lo negativo. Ya. Lo que es una realidad, pero que hay que impulsar. Pero yo también te puedo decir que 7 millones de españoles donaron en 2012. Que el número de socios, a pesar de la crisis, aumentó un 10% también en el 2012. Y que 3 millones de españoles donan de manera regular. Hay que dar la vuelta a estas cifras, como decimos, hay que dar la vuelta a esa camiseta, hay que sumarse a ese Día Somos. La cita aquí en Madrid, para que vayáis apuntando, ¿sí?, el 24 de mayo a las 12, tenemos que estar allí con nuestra prenda en la Plaza de Callao. Yo no sé si ya tiene elegida camiseta o no, o todavía hay días por delante, nuestro invitado, Fernando Morón, que es el responsable de alianzas corporativas de la Fundación Secretariado Gitano. Muy buenas.
Hola, buenos días, Sergio. ¿Qué tal?
¿Ya has pensado qué camiseta vas a llevar a la Plaza de Callao puesta del revés?
Sí, sí, ya la tengo pensada. Con muchas pegatinas, además, y la tengo pensada, sí.
Oye, quien quiera customizar la suya, llevarla también con el logo de la campaña, puede entrar, por cierto, en somosasi.org. Ah. Allí se descarga, ¿verdad?, el logotipo, incluso puede subir su foto.
Efectivamente, si entras en la web somosasi.org, verás que hay una muchas posibilidades de hacer muchas cosas, desde tuitear hasta subir una foto también para el mosaico de las fotos, hasta ahí también puedes descargarte vídeos, la pegatina, puedes encontrar muchas opciones para poder colaborar con la campaña.
¿Con qué lado nos quedamos? ¿Con el que decía Belén, de solo el 19% de los españoles es socio o donante de una ONG, en comparación con Reino Unido, por ejemplo, que es el 56% de la población? ¿O con el dato que decía yo, que han aumentado a pesar de la crisis el número de socios un 10%?
Nos tenemos que quedar con los dos, porque para pedir primero hay que mostrar que hay una realidad. Entonces la realidad es que nos falta mucho camino por recorrer. Pero la otra realidad, como tú bien decías, es que estamos empezando a dar pasos. Creo, y desde las organizaciones no gubernamentales que estamos en esta campaña, creemos que no podemos salir de la crisis sin un concepto solidario de participación. No podemos salir sin la cooperación del otro. Y para eso es necesario que nos demos cuenta que el colaborar con una organización no gubernamental, con una ONG, es poder colaborar en el bien del conjunto de la sociedad. No solamente de una parte de la sociedad, sino en el conjunto. Y por eso creemos que es fundamental esta participación del día 24 y de los 365 días restantes del año.
Vosotros queréis dar las gracias, invitad a la gente que se sume, que busque esa ONG en la que colaborar, y aparte dar las gracias al que ya lo hace. Y alguno dirá, Fernando, dice, pero si ya a mí me cuesta llegar a fin de mes, si tengo la economía un poco achucha, ¿cómo puedo ayudar yo? Es decir, ¿me pedís un sobreesfuerzo?
Realmente lo que pedimos es muy poquito, muy poquito. Hace mucho tiempo había una campaña de una otra ONG que hablaba de que lo que estamos pidiendo es el café que te tomas diariamente. ni siquiera eso, estamos hablando casi del medio café, de la leche, para manchar el café. Es muy poco la aportación que tienes que dar y se multiplica muchísimo. Lo que hemos visto con esta campaña es que las aportaciones que puede dar una persona para cualquier fin social lo podemos multiplicar por 9. Cada euro que dan para una campaña o para una acción social de una ONG, la posibilidad de multiplicar esa inversión social, porque realmente es una inversión social, es por 9. Imaginaros todo el beneficio que puede dar ese euro diariamente.
Pedís esa colaboración ciudadana, en este caso a cualquier madrileño que nos esté escuchando, porque claro, con los recortes, con la disminución de ayudas, ahí se ha cerrado un grifo muy importante, que ayudas que llevan por parte, por ejemplo, de las administraciones.
Efectivamente. Nosotros hemos visto muy mermada todas las colaboraciones de distintas administraciones públicas. En nuestro caso, concretamente la Fundación Secretariado Gitano, casi un 20% de disminución. Eso trae consigo, bueno, pues mucha gente en un peligro de exclusión social muy fuerte. Por eso creemos que es necesario movilizar a la sociedad civil y decirle, bueno, aquello donde no puede llegar a las administraciones públicas, tenemos que ser capaces de poder, por lo menos, contribuir con nuestro grano de arena. Si no completar todo el proceso, por lo menos contribuir un poquito.
Y hasta aquí hemos venido, Belén, porque con la ayuda de Fernando queremos conocer un poquito por qué son necesarios estos fondos y cada euro a qué programas se destina.
Claro, eso nos interesa.
Claro, ellos, vosotros tenéis una línea de actuación muy clara, una línea de actuación que apuesta por la formación en distintos niveles, ¿no? Formación para acceder al mundo laboral y también formación en el colegio, en las escuelas.
Efectivamente, desde la Fundación Secretaría del Gitano tenemos dos programas que creemos que son esenciales, que son de transformación de la sociedad. Uno es el programa Acceder, que es un programa de inserción laboral. Lo que hacemos es facilitar la formación y el empleo a aquellos ciudadanos de la comunidad gitana y no comunidad gitana que realmente quieren trabajar y no tienen un acceso por falta de recursos, por falta de formación adecuada. Por falta sencillamente de conocimientos, pues poder facilitarles todo ese proceso para que puedan tener un itinerario muy individual, donde poder encontrar...
Personalizado. ¿No?
Personalizado totalmente. Y otro proyecto que creemos que es también de transformación social muy importante es el programa Promociona de Educación. Ahora mismo solamente el 20% de los chicos y chicas gitanos terminan la educación secundaria obligatoria. Y eso es partir desde una base muy baja. Necesitamos, la sociedad española necesita que ese porcentaje aumente para que realmente aumente la riqueza del país.
¿Cómo ayudáis, por ejemplo, a las personas que acuden a vosotros, por ejemplo, en ese programa de empleo a encontrar ese futuro laboral?
Lo que hacemos primero es hacer, por así decirlo, una valoración de sus capacidades, de sus posibilidades de trabajo. Le ayudamos a que se formen más. Le ayudamos también al primer contacto con la empresa. Y le ayudamos a un proceso de integración laboral continuado. Es decir, intentamos que sientan siempre como un referente a la hora de encontrar trabajo. Y en la parte, por ejemplo, de educación, lo que intentamos es ser un poco el nexo de unión entre los centros educativos, la familia y el alumno.
Decíamos, un porcentaje muy bajo el de los alumnos gitanos que deciden seguir sus estudios. ¿Por qué?
Pues porque no tienen la atención adecuada que han tenido durante mucho tiempo. Es decir, estamos hablando de educación secundaria obligatoria.
Es decir, que claro, que es que tendrían que por ley estar en clase.
Efectivamente. ¿No? Esto se une a una, bueno, pues a una falta de atención adecuada por parte de muchas cosas, muchos momentos por la familia, por el centro educativo, por el entorno. Si nos hemos dado cuenta que cuando estos chicos y chicas terminan la ESO, su capacidad de seguir estudiando es mayor.
Gitanos con estudio, gitanos con futuro, ¿no?
Sí, efectivamente.
Eso lo leíamos también, ¿no? En la web de la Fundación, donde están también todos los enlaces para la campaña Somos. 30 años, más de 30 años ya como Fundación, ¿verdad, Fernando? 30 años de andadura y 30 años todavía intentando derribar mitos o falsas creencias.
Efectivamente, los prejuicios son una base fundamental por lo cual chicos y chicas de la comunidad gitana no pueden entrar en ciertos empleos o por qué no continúan sus estudios. Creo que ese prejuicio no es solamente algo negativo para estos chicos, es algo negativo para la sociedad en general. Estamos perdiendo demasiados recursos, estamos perdiendo recursos humanos, recursos económicos, y el prejuicio hace mal al que lo recibe y al que produce ese prejuicio. Es decir, tenemos que derribar ciertos prejuicios porque no nos hacen ningún bien ni como ciudadanos, ni siquiera nos hace bien como personas que intentamos cambiar esta sociedad.
Estos días, y sobre todo ese día 24, hay que ponerse esa camiseta del revés. Vosotros decís que es para dar las gracias. Yo te doy la oportunidad ahora, Fernando, que des las gracias a la gente que colabora con vosotros. ¿Qué les tienes que decir?
Pues le damos las gracias porque sin la ayuda de muchas personas, instituciones, empresas, fundaciones, la labor que hace diariamente la Fundación Secretario Gitano no sería posible. Y animamos a muchas más personas que se acerquen a la Fundación Secretario Gitano, que se acerquen a la campaña Somos y que realmente no se queden diciendo es que yo no puedo hacer nada. Mira a ver qué puedes hacer, porque a lo mejor solamente estamos solicitándote una ayuda tan pequeña, un esfuerzo tan pequeño, o tu esfuerzo como voluntario, que también es muy importante.
Quería preguntar, sí, ¿eh? Es decir, en el caso vuestro, ¿cómo podemos colaborar? ¿Qué vías abiertas tenéis?
Pues puedes colaborar, por supuesto, siendo socio o donante de la fundación y también siendo voluntario. Uh-huh. Es decir, eso como persona física.
Claro.
Luego hay otras opciones como persona, como persona jurídica, como empresa, como fundación. Pero aquí estamos hablando de ciudadanos. Pues como ciudadanos, acercaros, que se acerquen todos los ciudadanos a la web de la Fundación, a gitanos.org, que vean lo que hacemos y que vean si realmente pueden aportar un grano de arena.
Y, por ejemplo, como voluntario, ¿qué labores podría uno desarrollar?
Pues pueden apoyar a la Fundación en labores administrativas, también, precisamente, en el programa de educativo Promociona, pues apoyar la formación de los chicos. Hay infinidad de posibilidades.
Que cada uno, ¿verdad?, busque
la
que mejor se adapte a sus necesidades. Pues que nos vemos en Callao.
¿Claro? Efectivamente. El día 24 a las 12, todos juntos, con una prenda al revés y somos.
Ahí queda, Belén, esta invitación que nos lanza Fernando Morón de la Fundación Secretariado Gitano, pero que suscriben otras 34 ONGs más en esta campaña Somos, que quien quiera conocer mucho más, lo mejor es ir a internet y teclear somosasi.org.
Cierto, así de sencillito. Si no entráis en nuestro Facebook, que también está puesto el enlace para que os sea más sencillo, simplemente hay que cliquear en ese lugar. Sergio Martín Romo, Ángel Silgo, Unidad Móvil de Onda Madrid, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, porque cuantos más seamos, más podemos hacer para cambiar el mundo.
Exacto, que es de lo que se trata. Hay que darle esa vueltecita al mundo y cambiar las cosas que no nos gusten, y no vale mirar para otro lado. Todos podemos hacer algo para conseguirlo.
Nuestro teléfono 91 512 8400 91 512 8400.
Las maletas, la cámara de fotos, un libro, los bañadores, las aletas y las gafas de buzo, las cremas, el cubo y la pala, el flotador del niño, ¿el niño? Tú solo preocúpate de llevarlo todo. Contrata tus vacaciones de verano hasta el 17 de junio en Viajes El Corte Inglés y tendrás hasta un 50% de descuento. Pago en 10 meses, días gratis, comidas gratis, niños gratis y el mejor precio garantizado. Tus vacaciones de verano más rentables con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
El proceso de arbitraje de las preferentes y deuda subordinada de Bankia ya está definido. Se informa a los titulares minoristas de dichos productos y a los que lo eran y acudieron al canje en el año 2012 que podrán acogerse a dicho arbitraje independiente solicitándolo en su oficina Bankia. El plazo finaliza el 30 de junio y el trámite es gratuito. Infórmese en Bankia.com o en su oficina Bankia.
Comienza el espectáculo. Todos los jueves de 9 a 10 de la noche, sube el telón en Onda Madrid. Madrid Premier, teatro y poesía con Marta Zúñiga. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Madrid Premier.
Peletazo es diversión. Peletazo es la locura. Peletazo son mesas conectadas con teléfono. Simplemente Peletazo es el restaurante de moda y el lugar ideal para celebrar tu despedida de soltero y soltera. Calle Juan Bravo 66 o www.peletazo.com.
Hola, llamo para vender mi casa.
Enhorabuena, hemos vendido su casa.
En medio de estas dos llamadas solo hay una decisión acertada: llamar a Gilmar, porque a la hora de comprar o vender su casa es mejor confiar en la experiencia y profesionalidad de un líder. 902-121-900. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Bueno, pues aquí seguimos los que hacemos este programa, este Hoy en Madrid. Estamos de alguna manera metiéndonos de lleno en un mundo de la ensoñación, en un mundo mágico, en un mundo que nos va a llevar hasta un título de una novela juvenil, que se trata de la última entrega ya de una trilogía, la del bosque, compuesta por el bosque de los corazones dormidos, por el jardín de las hadas sin sueño y ahora por este que llega a nuestra biblioteca, La ciudad de la luna eterna. Su autora, Esther Sanz. ¿Qué contamos de ella, Sergio?
Bueno, podemos decir que Esther nació en Barcelona ya por el año 74, que es licenciada en periodismo, ha trabajado en revistas femeninas, se ha dedicado a la edición también, ha publicado dos títulos, Vive rápido, siente despacio y Los siete soles de la felicidad, y a continuación pues ha optado por la literatura juvenil con La saga del bosque, como venimos diciendo, con esos títulos, este el último. La tenemos ya en línea. Esther, buen día, buenos días.
Hola, buenos días.
Muy buenas.
Bueno, en esta nueva aventura que emprenden, ya todos los que conozcan los personajes Clara y Robin conocen a un extraño hombre llamado Dante, que parece tener muchas de las respuestas que nuestros protagonistas buscan, sobre todo haciendo guiño a los que ya la conocen, pero los que no las conozcan, estos personajes, ¿quiénes son? ¿Cómo se desenvuelven? Cuéntanos.
Bueno, pues estos personajes son los personajes que salían en El bosque de los corazones dormidos, que es el inicio de la saga. Y bueno, los principales son Clara, que es la protagonista, Bosco, que es el ermitaño que vive en el bosque, y Robin, que es pues alguien que busca, que va tras el secreto que se oculta en el bosque. Entonces, en la tercera entrega, todos se verán las caras en Florencia. Allí encontraremos a Dante, que es el personaje que mencionabas, que tiene muchas respuestas que todos los protagonistas buscan.
¿Y por qué te has ido hasta Florencia?
Pues sobre todo por el Renacimiento, porque esta tercera entrega tiene mucho de esta palabra, ¿no? De Renacimiento, tanto a nivel artístico como de renacer, ¿no? De los personajes y del misterio que envuelve el bosque y del secreto que todos guardan. Y sobre todo porque tiene también mucha relación con el siglo XV y con todo lo que sucedió en esta ciudad, ¿no? Que enlaza directamente con algo muy particular que también ocurrió en el bosque, ¿no? En una aldea situada en Soria.
En esa localidad que ya los entusiastas de esta trilogía conocen como Colmenar, ¿no? Ahí, sí. De ahí parte todo. También querríamos saber, para los que no conozcan todavía ese entorno, esa cosmogonía del bosque, ¿por qué elegiste ese mundo del bosque como universo literario también?
Bueno, el bosque en esta trilogía es un personaje más, sin duda. Y lo elegí porque quería hacer una novela thriller, ¿no? Con mucho misterio y con muchas intrigas, y pensé que en España pues tenemos escenarios y paisajes que dan mucho juego para eso, ¿no? Y bueno, en la Sierra de la Demanda, que es un lugar que conozco, en el que he veraneado desde niña, entre Soria y Burgos, Tierra de Pinares, pues me pareció que era el lugar ideal para ambientarlo.
Bueno, hay referencias a la cultura italiana, con ese nombre Dante tan evocador, Florencia. Te voy a hacer una pregunta malévola, si me permites.
Claro.
A ver.
¿Es imprescindible o es aconsejable de alguna manera haber leído La Divina Comedia para leer esto o no?
Bueno, no necesariamente, yo creo que no. Pero bueno, es complementario, claro que sí. Todo lo que sea lectura y cultura para los más jóvenes, yo creo que viene muy bien. El personaje de Dante está bastante inspirado en el retrato de Dorian Gray. Eso sí, ahí hay bastante paralelismo con este personaje, ¿no? Que, que es muy joven, pero que sabe muchas cosas.
Y diferencias, Esther, con las anteriores. La trama dicen que es más intensa. Yo he explorado esta mañana muchos blogs que hay por ahí, ¿no? De seguimiento de esta de toda la trilogía. Algunos autores dicen que transcurre incluso demasiado deprisa, Esther.
Ajá. Bueno, es que es un cierre de saga, ¿no? Es el final de una trilogía y, claro, hay que cerrar todos los cabos, todos los hilos, atarlos bien y bueno, pues claro, en un tomo, en un libro, pues a veces no te quieres dejar nada, ¿no? Y bueno, pues sí, yo creo que es más trepidante que las anteriores, pero al mismo tiempo yo creo que como conocemos el desenlace de todo, pues también es mucho más rápida y más trepidante, ¿no?
¿No da un poquito de pena cerrar después de tres libros, tener que ir cerrando esas historias, tener que ir buscándole ese punto y final a todo?
Sí, mucha pena, claro. Yo después de cada una de las novelas siempre te queda como un poco una sensación de vacío, ¿no? De que has contado una historia y te quedas un poco como triste, ¿no? Y cuando acabas la tercera es como, ya pues 3 años, ¿no? Que he estado volcada en esta historia, pues sí, da mucha pena despedirte de los personajes, pero bueno, ya estoy empezando otra cosa y entonces pues ya está cerrado y ya está.
Claro, tampoco se puede eternizar, ¿no? Claro. Hay un momento también que a lo mejor hasta te cansarías de ellos y dirías, mira, estoy ya de Clara de Bosco y de Robin hasta ahí.
Claro, y es más, a veces me piden, ¿no? ¿Por qué no escribes un esto que se llevaban tanto, ¿no? De hacer una precuela o una secuela o un spin-off de algún sí. personaje. Y yo pienso, hombre, pues sí, hay personajes que dan para eso, ¿no? Porque Dante, por ejemplo, ¿no? Que tiene un pasado tan rico y tan amplio, o incluso Bosco, ¿no? De todo lo que le ocurre en el bosque antes de conocer a Clara. Yo creo que se podría estirar, pero vamos, no de momento no es mi intención ahora.
No es tu intención, porque estás en otra cosa, ¿qué es?
Sí, pues ahora estoy en otra historia, que también es una novela juvenil, romántica, y esta vez, en vez de suceder en un bosque, pues sucede en una isla.
Bueno, y seguimos un poquito explorando cosas de aquí, de esta tercera entrega. Hay, por ejemplo, un grupo utópico que sueña con una civilización perfecta, pero eso de las utopías a veces acaban mal, ¿no?
Sí.
¿Cómo es esto?
Bueno, pues claro, ellos protegen un secreto que podría ayudar mucho a la humanidad, ¿no? Es un secreto que podría pues acabar con mucho dolor y sufrimiento en el mundo. Entonces, claro, que duda cabe, cuando hay algo así tan valioso, pues hay mucha gente que va detrás, ¿no? Y algunos con fines bondadosos y otros pues no. Y entonces será esa situación de que surgen diferentes grupos, algunos que comienzan con una base altruista de cooperar, de encontrar soluciones a problemas, pero claro, pues lo que suele suceder, ¿no? Que hay también intereses de gente muy rica, que buscan lo que no pueden comprar con dinero y bueno, pues todo se acaba un poco corrompiendo, ¿no? Corrompiendo y bueno, pues ahí están los protagonistas para proteger ese buen uso, ¿no? De lo que están protegiendo.
Bueno, esta mañana leíamos en el avance del programa, Esther, una crítica precisamente de esta trilogía en la que venía a decir que nada tiene que envidiar a otras sagas internacionales. El género fantasy made in Spain, hecho aquí, está por tanto a la lectura internacional. Tenemos ahora muchos autores aquí en nuestra biblioteca, Carlos Sisi, Elia Barceló, y posiblemente ¿sabes quién va a estar mañana? Te voy a dar una sorpresa, porque creo que le conoces. Va a estar con nosotros Javier Ruescas,
claro,
también.
Compañero de editorial.
Que creo que tienes especial admiración y afecto, ¿no?
Claro, sí, sí, mucho. Además habrá salido su segunda novela show de esta trilogía, de Play. Y sí, yo creo que en España hay muy buenos autores de juvenil, tanto de paranormal y de juvenil romántica como de otros géneros, ¿no? Dentro del género juvenil. Y yo creo que, bueno, para mí es un halago, ¿no? Que estas palabras que decías, que no hay nada que envidiar de autores de fuera de nuestras fronteras, pero yo creo que es así, ¿no? Que ahora hay muy buena literatura, que nos hemos puesto las pilas, que hay grandes autores y que merece la pena también abrir las puertas, ¿no? A autores de aquí.
¿Cuáles son tus autores de referencia internacionales, por ejemplo, en este género?
Bueno, yo creo que Crepúsculo, ¿no? Stephanie Meyer abrió una puerta, ¿no? Yo creo que ahora, claro, con todo el boom, con todas las películas, pues quizás ya estamos un poco cansados de esta saga, pero yo creo que hay que reconocerle que abrió las puertas a este género, ¿no? Que antes de esta autora, de Crepúsculo, la literatura juvenil estaba muy enfocada a los colegios, ¿no? Muy enfocada a los libros que...
De lectura obligatoria, ¿no? A lo mejor en el cole.
Y yo creo que a partir de entonces pues surgieron muchos autores que los jóvenes los elegían, ¿no? Y los compraban porque les apetecía leer esos libros y no solo porque se los recomendaban en el colegio, en las escuelas, en los institutos, ¿no? Y yo creo que esto hay que reconocérselo, ¿no? Aparte abrió también un fenómeno que es el crossover, ¿no? De libros que leían tanto los jóvenes como las madres, como los padres, ¿no? Que era un género que ha abarcado a muchas franjas de edad y yo creo que esto se ha mantenido todavía, ¿no?
Pues Esther Sanz, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
A vosotros.
Gracias. Hasta luego. Nos ha presentado La ciudad de la luna eterna, ese libro con el que se pone fin a esa trilogía del bosque. Habrá, desde luego, quien eche alguna lagrimita, pero las cosas son como son. Llegan las noticias y después seguimos.